Continuamos con el informativo. Buenos días, Metrópoli. Muy buena mañana para usted. Que sea excelente día, sobre todo para quienes celebran el día de hoy su onomástico. Para las Carmelas, Carmelitas, Carmen, muchísimas felicidades a todas. Vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Con la información que publica el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer la situación meteorológica nacional. La inestabilidad atmosférica, en combinación con el aporte continuo de humedad proveniente de ambos litorales, favorecerá la persistencia de precipitaciones en diversas regiones del país. Se prevén lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas locales, principalmente sobre el norte, noreste y sureste de México. Asimismo, se mantendrá potencial para chubascos y tormentas en las entidades del occidente, centro y sur del territorio nacional. En Jalisco continuará la probabilidad de lluvia durante la tarde y noche. Los mayores acumulados esperan sobre las regiones Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Zona Sur, Sureste y Sierra de Amula, donde existe mayor probabilidad para el desarrollo de tormentas locales acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo. En el resto del estado no se descarta la presencia de chubascos aislados durante el mismo periodo, y para el área metropolitana de Guadalajara, el potencial para chubascos puntuales estará entre la tarde y la noche. Hoy tendremos una combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto, probabilidad de lluvias por la tarde y la noche. No se descarta que pueda presentarse alguna tormenta local en dicho horario. La temperatura mínima en Guadalajara, 16 a 19 grados, la máxima de 25 a 28. La puesta del sol será hoy a las 19 horas con 38 minutos y la salida mañana a las 6 de la mañana con 22 minutos. Es el pronóstico del tiempo de acuerdo a lo que publica hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información de seguridad. Esta es la segunda participación de nuestro compañero Edgar Flores con la información. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante en materia de inseguridad. Una jornada tranquila, por fortuna, durante las últimas horas en temas de policíacos. Voy a iniciar contándoles sobre un aparatoso choque que protagonizó un hombre de oficio mariachero, de aproximadamente 30 años de edad. Accidente ocurrido sobre la avenida Mariano Otero, al cruce con la calle Tormenta, en la colonia Jardines del Bosque del municipio de Guadalajara. Este conductor aceptó haber estado consumiendo alcohol durante toda la tarde. Finalmente también aceptó haber estado bastante borracho y quedarse dormido al volante, lo que lo hizo invadir los carriles contrarios. Él venía, digamos, de Expo Guadalajara hacia la glorieta de los Niños Héroes. De acuerdo con el conductor, con el que se impactó de frente, tripulante de una camioneta tipo SUV de reciente modelo, pues únicamente vio cómo este conductor comenzó a invadir los carriles e intentó justamente evitar el choque, ya no pudo, y terminaron protagonizando este encontronazo que dejó no solamente los dos vehículos completamente destruidos, sino también a los tres involucrados lesionados. En la camioneta viajaba un hombre de aproximadamente 40 años y una mujer que lo acompañaba de copiloto. Esta última tuvo que ser llevada de urgencia con múltiples lesiones hasta la Cruz Roja del Parque Morelos, mientras que el conductor alcoholizado fue también valorado con un posible trauma de tórax y abdomen que también requirió el traslado. Policías viales acudieron al sitio para hacer justamente el abanderamiento de la zona, los peritajes y seguramente también la consideración de los daños al municipio, porque el conductor responsable luego del impacto acabó incrustado en un árbol del camellón lateral. El cierre en los carriles centrales se prolongó hasta prácticamente las 4 de la madrugada. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga, porque policías de este municipio consiguieron la recuperación de una camioneta que fue robada con uso de violencia, una camioneta de alta gama valuada en cerca de 2 millones de pesos, la cual fue robada por tres sujetos en las inmediaciones de la colonia Santa Anita. Se exhortó a través del C5 el robo de esta unidad. Los uniformados en su patrullaje por López Mateos ven a la camioneta que coincide con las placas, comienzan a perseguirla y los delincuentes empiezan a escapar. Esta persecución culminó en el cruce de López Mateos y López Cotilla, en el ingreso principal al poblado de San Agustín, donde los delincuentes atraviesan la camioneta, bajan corriendo, dos escapan y los policías logran capturar a uno y asegurarle también un arma de fuego. La camioneta fue recuperada intacta y este ladrón, bueno, pues ya en manos de las autoridades y del Ministerio Público para determinar y continuar con su proceso legal. Y por último, comentarles sobre un elemento de la Guardia Nacional que fue tundido de una brutal golpiza en el fraccionamiento de los Abedules, también de Tlajomulco. La movilización policíaca fue amplia debido a que los reportes hasta el 5 indicaban que esta persona se encontraba herida con un impacto de arma de fuego. Un tema que se descartó cuando fue valorado por los servicios médicos del municipio, quienes indicaron que no presentaba lesiones de bala, pero sí golpes en cráneo, en rostro y también en el abdomen, luego de que sujetos lo golpearan inmersos en una presunta riña, todos los involucrados aparentemente bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. Así lo consideraron las autoridades de Tlajomulco, así como paramédicos. Tuvo que ser llevado a una sala de urgencias, sin embargo, de los causantes no se sabe nada, su estado de salud fue confirmado como regular. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, muy buenos días. Bien, antes de irnos al especial de los deportes, ¿qué le parece si damos lectura a los mensajes que llegaron desde muy temprano? Aquí nos llega, dice, encontré esta placa y nos comparten la matrícula, KWX-846-A, KWX-846-A, dice, si alguien la reclama, que me marque. Nos deja aquí su teléfono, entonces si usted conoce al dueño de la matrícula, dígale que ya la encontraron y se la quieren devolver. Nos piden también ayuda al Ayuntamiento de Guadalajara, dice, hago un reporte de árbol que está en Prisciliano Sánchez y 16 de septiembre, obstruye un carril, en un rato esta calle será un caos, dice Rosario Hernández. Es una rama que cayó en la avenida, en la calle Prisciliano Sánchez y está afectando, digamos, el carril de baja. Supongo que están en sentido hacia la Casa de Independencia, o sea, 16 de septiembre, para que lo tomen en cuenta, sobre todo el ayuntamiento o el área de parques y jardines, o incluso los bomberos, los que estén más cerca, que lo puedan atender. Acá dice, buenos días, sobre el tema de la huelga en el DIF. Yo soy trabajador de base desde hace 6 años, pero firmo contratos cada 3 meses. Lo que pedimos es que se nos dé la definitividad, cosa que por ley se nos debió otorgar a los 6 meses de estar trabajando. No es chantaje, como mencionan algunos medios, es lo justo, nada más, es lo que dice esta persona. Otro más nos refiere, en el estacionamiento de la Greta Normal, donde hay una feria, observé que dejan las llaves en la llanta delantera del automóvil y al decirles que no estaba de acuerdo con esa práctica, me negué a dejar mis llaves, por lo que me dijo el señor que acomoda los carros groseramente, que si no estaba de acuerdo no me podía quedar ahí. La señora que me cobra me dijo, pues debe dejar sus llaves, si no, váyase buscando otro estacionamiento. No vamos a hacer las cosas como usted diga. Opino que es un estacionamiento muy grande y no es correcto lo que hacen, además del trato que te dan a los clientes. Por supuesto que no dejen llaves ni mi auto ahí, es lo que refiere en este comentario. Otro más nos dice que se piden donadores de sangre y plaquetas del tipo O positivo para la paciente Laura Griselda Muro Arias. Laura Griselda Muro Arias, que está en el Centro Médico de Occidente, en el área de cardiología, cama 741. El teléfono de contacto para poder ayudar, 33-12-42-67-37. Repito, 33-12-42-67-37. Sangre y plaquetas del tipo O positivo para Laura Griselda Muro Arias, que está en el Centro Médico de Occidente, cardiología, cama 741. Vámonos al especial de deportes y continuamos enseguida con más aquí en Buenos Días. Vamos al complemento de los deportes. Martín Navarro, te escuchamos.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con más información referente a lo que está ocurriendo en nuestro fútbol, porque ya el día de hoy arranca la Liga MX. Hoy 2 partidos agendados. En primera instancia, 7 de la noche en Aguascalientes, allá en el Estadio Victoria. Necaxa recibe al Atlante, que de esta manera regresa a la primera división. Ya sabemos cómo llegó el Atlante, comprando una franquicia, la del Mazatlán, y se presenta precisamente para tratar de llevar por buen camino a este equipo de los Potros, dirigidos por Miguel Herrera. Sí, Miguel Herrera, que regresa a México. Recuerden que había dirigido a Costa Rica. ¿Qué piensa Miguel Herrera de su regreso al Atlante? Aquí lo escuchamos.
De cero, pero con la ilusión de que el equipo no nomás sea comparsa del torneo, sino que desde el primer torneo empezamos a competir y buscar calificar y buscar estar en los primeros planos. Agradezco a todos, son válidas las críticas, empezar esta nueva historia del Atlante. Buena revancha, no nos equivoquemos, creo que el señor Emilio Escalante ha puesto su patrimonio en juego, como lo hacen los dueños de los equipos. Él tiene una empresa que, pues, por supuesto, sustenta con mucho agrado y con mucho orgullo este proyecto Atlante. La verdad es que el proyecto del señor Emilio es muy, muy ambicioso. Proyecta querer tener un Atlante competitivo, que esté arriba peleando. Por supuesto, queremos equipos dinámicos, que jueguen bien al fútbol, que le agrade a la tribuna venir a ver al Atlante. Y bueno, pues por supuesto, eso es lo que va a hacer que ganemos más adeptos, ¿no? Que ganemos más afición, ¿no? Como lo ha dicho también Emilio. Es importante que el equipo se muestre bien, así la gente le va a gustar venir a vernos y empezar a ganar jóvenes, ¿no? Porque los atlantistas a los que les vamos ya estamos viejos, ¿no?
Y la verdad, pocos seguidores del Atlante hay ya en este momento. Y bueno, pues ya lo mencionábamos, entonces hoy arranca la jornada número 1. El otro partido para el día de hoy será el que se lleve a cabo en Tijuana entre los Xolos y los Tigres en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. En cuanto a los equipos tapatíos, bueno, pues Chivas da la noticia, amanece hoy con el estreno de su nuevo uniforme. Hoy el equipo del Guadalajara estrena uniforme, hace unos minutos se dio a conocer su playera clásica rojiblanca con el cuello en color azul rey. La marca de la palomita, que es Nike, la portará del lado derecho y del lado izquierdo el escudo del Guadalajara con sus patrocinios ya clásicos. Y además el día de hoy el equipo rojiblanco va a decidir quiénes se concentran para el día de mañana, porque ya los 5 seleccionados están disponibles, pero ellos estuvieron ya arrancando trabajos apenas el pasado lunes. Chivas, por cierto, enfrenta al Toluca el sábado en el Estadio Akron. Y el Atlas el día de mañana visita a León. En este arranque de temporada, Jorge Sánchez ayer aprobó exámenes físicos y médicos. Omar Flores será quien dirija el equipo el día de mañana. Y se habla de un sexto elemento de nuevo ingreso, sexto refuerzo de Atlas, que es el portugués Thiago Goivea, de 25 años y quien juega de extremo, llegaría procedente de Niza de Francia. ¿Y quién será el nuevo técnico del Atlas? Bueno, pues Hernán Crespo, el argentino, es quien se sube en este momento como el principal candidato, porque aparentemente el dueño, José Bejos, ya lo palomeó y todo apunta a que él sea el nuevo entrenador del equipo de los rojinegros del Atlas. Y bueno, para finalizar, el caso de los Charros de Jalisco, que ayer, muy buena victoria, duelo de picheo, 2-0 ganó el equipo de los Charros a los Rieleros allá en Aguascalientes, gracias a un hit de Jiménez, hablamos de Gilberto Jiménez, para impulsar las carreras de la victoria, para que el equipo de los Charros, pues, ya empate esta serie allá en Aguascalientes. Los deportes, muy buenos días.
Gracias, Martín, hasta muy buenos luego. Días. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con el comentario.
En Buenos Días Metrópoli 740.
Bien, saludamos esta mañana a Ana Luz Navarro con su comentario. ¿Cómo estás, Ana Luz? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris, Víctor, queridos radioescuchas? Bien, pues dando continuidad a los eventos históricos que sucedieron, interfirieron o fueron marco de los campeonatos mundiales de fútbol, ahora nos vamos a Suiza 1954. Primer mundial televisado en varios países europeos y el famoso Milagro de Berna, llamado así porque la República Federal Alemana, contra todo pronóstico, derrotó a la de Hungría de Puskás, considerándose símbolo de la reconstrucción alemana en la posguerra. Suecia 1958 se dio el primer título de Brasil y consagración internacional del joven Pelé. La Copa empieza a alternarse de manera sistemática entre Europa y América, reforzando la dimensión global del torneo. En 1962, Chile organiza el Mundial aún tras el devastador terremoto de 1960, utilizando el torneo como demostración de resiliencia nacional y se recuerda por su juego duro y por el protagonismo sudamericano en plena Guerra Fría. 1966, Inglaterra. Primer mundial con mascota oficial, Willy, y fuerte presencia de la televisión, marcado por el gol fantasma de Geoff Hurst en la final y por tensiones políticas como la descalificación de equipos africanos en las eliminatorias. De México 1970 ya se ha dicho mucho, así que de ahí nos vamos a Alemania Federal 1974, disputado ahí y en Berlín Occidental, en el contexto de la Guerra Fría, con el mundo dividido en bloques y por eso el torneo tuvo un fuerte peso político, más allá del fútbol, recordándose además por las estrictas medidas de seguridad y por la presencia de tensiones políticas en otras elecciones, como la de Zaire, siendo el mundial donde el fútbol reflejó de manera directa la política, la división alemana y las tensiones internacionales de la época. Argentina 1978 se jugó bajo la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Mientras en los estadios había fiesta, afuera de ellos existían represión, desapariciones y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Por eso, este mundial es otro de los ejemplos más claros de cómo fútbol y política puede quedar profundamente mezclados. 1982, España. El Mundial pasó de 16 a 24 selecciones, lo que reflejó el crecimiento internacional del fútbol. Ya no era un torneo tan cerrado. Más países, más continentes y más culturas empezaban a tener presencia en la Copa, mientras España vivía una delicada transición democrática, ya que se organizó apenas un año después del intento de golpe de Estado de febrero de 1981. El éxito del Mundial ayudó a proyectar al mundo la imagen de una España moderna, pacificada y plenamente democrática, alejando los fantasmas del franquismo. México 86, en donde se toma una sede que originalmente era Colombia, pero el país renunció por razones económicas y de organización. México fue elegido como nueva sede en 1983 y se convirtió en el primer país en organizar dos mundiales. Además, el torneo se jugó pocos meses después del terremoto de 1985 en Ciudad de México, lo que le dio un fuerte sentido de reconstrucción y orgullo nacional. Un hecho poco recordado a raíz de la renuncia de Colombia fue la frase histórica del presidente Belisario Betancourt, que dijo: "Tenemos muchas cosas que hacer aquí y no hay tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios". El país prefirió destinar el presupuesto a obras de infraestructura pública reales, en medio de una creciente inestabilidad interna provocada por el narcotráfico y la guerrilla. 1990, Argentina. El partido entre Argentina e Inglaterra tuvo una carga histórica enorme por la Guerra de Malvinas de 1982. Los goles de Maradona, la mano de Dios y el gol del siglo no fueron recordados solo como jugadas deportivas, sino como símbolos cargados de memoria nacional. Estados Unidos 1994 fue importante porque llevó el torneo a un país donde el fútbol no era el deporte dominante. Esto ayudó a abrir nuevos mercados y a mostrar que el Mundial ya era un producto global, mediático y comercial, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Rusia compitió por primera vez con su propio nombre en lugar de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y Alemania participó como un solo país unificado tras la caída del Muro de Berlín en el 89. Además, para evitar que el público estadounidense se aburriera con partidos empatados a cero, la FIFA introdujo ese año los 3 puntos por victoria, antes eran 2, para incentivar un juego más ofensivo. 1998, Francia, en que su selección francesa campeona fue leída como símbolo de una Francia multicultural. Jugadores de distintos orígenes representaron una idea de identidad nacional más diversa. Ese mundial permitió hablar no solo de fútbol, sino también de migración, integración e identidad. La selección francesa fue llamada por la sociedad la generación Black, Blanc, Beur, por su composición negra, blanca y árabe. Con Zidane como figura central, tuvo además un fuerte impacto político al debilitar el discurso xenófobo del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, quien mencionaba que no eran verdaderos franceses, ya que ni siquiera se sabían la marsellesa. 2002, Corea del Sur y Japón, fue histórico porque el primero organizado en Asia y el primero con dos países sede, confirmó que el Mundial ya no pertenecía solo a Europa y América, era una competencia verdaderamente planetaria. Además, la organización conjunta obligó a ambos países a limar asperezas diplomáticas históricas derivadas de la brutal ocupación colonial japonesa en Corea durante la primera mitad del siglo XX. Sudáfrica 2010. Primero en territorio africano, Nelson Mandela destacó que el deporte podía inspirar y unir a las personas y que para África era un momento histórico recibir por primera vez la Copa del Mundo. Y con su presencia en el partido en la final a sus 91 años de edad, validó el fin definitivo del aislamiento internacional que Sudáfrica sufrió durante las décadas del apartheid. El 2014 Brasil se vivió entre la pasión futbolera y las protestas sociales por el gasto público, la desigualdad y las prioridades del país. Fue una muestra de que un mundial puede ser fiesta, pero también abrir discusiones sobre justicia social, detonando críticas severas sobre el despilfarro gubernamental. 2018 Rusia se jugó en un contexto de tensiones políticas entre Rusia y varios países occidentales. Aunque el torneo se desarrolló en la cancha, fuera de ella existían debates sobre imagen internacional, poder político y diplomacia deportiva. Sirvió como una masiva operación de soft power, poder blando, por parte del Kremlin para limpiar su imagen internacional tras la anexión de Crimea en 2014 y las acusaciones de interferencia en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Qatar 2022 estuvo marcado por debates sobre trabajadores migrantes, derechos humanos, libertades y condiciones laborales. Human Rights Watch señaló preocupaciones por abusos laborales precisamente y por la situación de derechos en el país anfitrión. Además, fue el primer mundial de la historia que rompió el calendario tradicional de verano para jugarse entre noviembre y diciembre, paralizando por completo las ligas de clubes más importantes del planeta, ya que las temperaturas veraniegas superan los 45 grados centígrados, haciendo imposible la práctica deportiva a la intemperie. Y de México 2026... De México 2026 hablaremos dentro de 4 años, si la vida nos lo permite, con la esperanza de que entonces la selección de nuestro país por fin logre destacar a nivel mundial y siga conservando su tradición de fiesta, alegría y hospitalidad, pero ahora en mejores condiciones humanas y sociales. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias.
Un placer. Hasta luego.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y nos vamos directo a los espectáculos y saludamos a Katia Plasencia Muciño con la información. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la Asociación de la Crítica Cinematográfica dio a conocer los nominados a la sexta edición de los Critics' Choice Super Awards, estos premios que reconocen a las mejores producciones de superhéroes, de acción, ciencia ficción, fantasía y terror, tanto en el cine como en la televisión. Los ganadores se van a anunciar el próximo 6 de agosto y la película Superman, como parte de la, ahora sí que es parte de la gran favorita, con 6 nominaciones, entre ellas a Mejor Película de Superhéroes. Además, David Coreswet, Eddie Gatteki, también está Nicholas Hoult, como van a competir como mejor actor en una película de superhéroes. Mientras que Hoult, pues también fue nominado como mejor villano por su interpretación de Lex Luthor. En televisión, la serie The Boys encabeza esta lista con 5 candidaturas, incluida la mejor serie de superhéroes, y su protagonista, que es Anthony Starr, recibió 2 nominaciones, una como mejor actor y otra como mejor villano. Entre las producciones de cine también destaca Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, Amos del Universo, Obsesión, Proyecto Fin del Mundo y La Hora de la Desaparición, con 4 nominaciones cada una. Así que ya lo veremos, 6 de agosto es la premiación. Y también cambiamos de tema porque ahora les cuento que Nick Reiner, este hijo del director y actor Rob Reiner, pues está enfrentando un complicado estado de salud mientras permanece en prisión a la espera de su juicio por este presunto asesinato de sus papás. Una fuente cercana a la familia asegura que este sujeto de 32 años presenta un importante deterioro físico y mental desde que ingresó al centro correccional en Los Ángeles. Según ese testimonio, pues Nick ha perdido gran parte del cabello, luce mucho más delgado debido a la medicación que recibe y su estado psicológico también ha empeorado. Hay que recordar que Nick Reiner permanece detenido desde diciembre del 2025. La fiscalía lo está acusando, insisto, de asesinar a sus papás, a Rob y Michelle Reiner, en su casa de Los Ángeles. Y en febrero él se declaró inocente. Ahora está esperando el inicio del proceso judicial y si es encontrado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional o incluso la pena de muerte. Mientras tanto, pues la defensa también ya solicita el acceso a este fideicomiso familiar para poder cubrir todos los gastos legales que se ha hecho hasta este momento en el proceso. Y también les cuento que Netflix continúa con la producción de una nueva versión de la película Si Yo Tuviera 30. Una de las novedades de esta película sería la incorporación de Jessica Alba al elenco. Y es que la plataforma todavía no revela oficialmente el reparto completo, pero distintos medios ya confirman que la participación de Jessica pues será todo un hecho. Así que tampoco ni cómo será la adaptación de historia que se convirtió pues en una de las comedias románticas más recordadas de los años 2000. Hay que recordar que la película original llegó a los cines en el 2004 con Jennifer Garner y Mark Ruffalo como protagonistas y seguía a una chica adolescente que ella pedía su deseo de cumpleaños número 13, despertar pero convertida en una mujer de 30 años y bueno, pues ahí descubre todos los retos de la vida. Esa película logró recaudar $96 millones y ahora Jennifer Garner no es la actriz principal, pero sí va a participar como productora ejecutiva. Sin embargo, Netflix todavía no anuncia la fecha de estreno de esta nueva adaptación, insisto, de la película Si Yo Tuviera 30. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Te agradecemos, Katia, la información de los espectáculos. Muy buenos días y buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego. El reporte de Katia Plasencia Mocinho.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Le recordamos nada más que tendremos en el siguiente espacio dos entrevistas. Una con la directora del DIF Jalisco, Diana Vargas, y la otra con el nuevo delegado del Seguro Social. Si usted tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, necesita que se le resuelva alguna consulta, comuníquese con nosotros y le haremos llegar sus mensajes al delegado. Vámonos entonces al resumen nacional Notisistema.